Amigas y amigos de Terapia Chilense, y tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Iniciamos esta edición de Terapia Chilensis. Queremos hablar de reajuste, de interpelación al ministro de Educación y de la reunión para definir la hoja de ruta de la nueva mayoría, de los proyectos legislativos del gobierno, de las labores del Congreso. Esta reunión se va a celebrar el próximo lunes. Sobre estos temas queremos conversar con Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente del Club Deportivo de la Universidad Católica, y con Ascanio Cavallo. Ascanio, ustedes lo ubican perfectamente, es un cañonazo como columnista político, y como crítico de cine es tal como Julio César Falcioni, una apuesta que no resultó.
Está disparando con perdigones porque está cayendo para todos lados aquí.
Solamente me limito a eso.
Es una escopeta recortada.
Tienes que reconocer.
Me cojo a la quinta enmienda.
Tienes que reconocer que por lo menos he sido oportuno.
Sí, es verdad.
Bueno, oye, no sé si por dónde empezamos. A las 5 de la tarde comenzó a ser interpelado el ministro de Educación en una sesión que partió con algún orden. En algún momento, a raíz del desorden de la galería, el presidente de la Cámara de Diputados ordenó el desalojo de las galerías, y después continuó en términos ya más normales. Este episodio pone en entredicho la utilidad, el foco, lo que puede haber de farándula en este mecanismo contemplado en nuestra Constitución para, en el fondo, un poco contrapesar los poderes entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Ustedes qué opinión tienen de este mecanismo, de las interpelaciones?
A ver, yo en general no tengo una buena opinión de la forma como la Cámara de Diputados ejerce su labor de fiscalización, que está referida a los actos de los órganos de gobierno. Tenemos las famosas comisiones investigadoras, que yo creo que es el peor resultado, es el de las comisiones investigadoras.
Ascanio es gran crítico de las comisiones.
La interpelación podría tener un poco más de sentido, pero al final entra una lógica parecida de bastante confrontacional. Y es más que una interpelación que trata de inquirir información del gobierno y que el ministro entregue información, se transforma en una continuación del debate político en torno a los proyectos del gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, es una continuación en otro escenario, por así decirlo, de la discusión que se está teniendo respecto a la reforma educacional.
Más todavía que muchas veces las preguntas son demasiado generales y al final los ministros terminan respondiendo lo que quieren.
Sí, hay una tendencia a responder lo que se quiere. Le fue mal al ministro Izaguirre con la primera respuesta, o sea, la primera pregunta que le hicieron, porque a mi juicio la diputada Pepa Hoffman aprovechó muy bien. Ella le preguntó, después de citar las declaraciones que había hecho el ministro respecto a las razones por las que los padres eligen los colegios particulares subvencionados, ella le preguntó, le iba a hacer una pregunta muy simple, le dijo, ¿usted se considera capacitado para elegir el colegio donde estudian sus hijos? Y Izaguirre probablemente lo que trató de hacer es ignorar la pregunta, porque no la consideraba, no sé, del nivel que él esperaba, y no contestó la pregunta para nada, o sea, ni siquiera se refirió a la pregunta. Y ella contrapreguntó muy bien, a mi juicio, y muy aplomadamente, y le dijo, ministro, usted no escucha. Usted no escucha a la gente. Yo le pregunté eso, y además le dijo, usted se perdió una oportunidad, una buena oportunidad de pedirle perdón a toda la gente a la que usted ofendió. Entonces, yo creo que son de ida y vuelta.
Claro,
estas
con
cosas,
declaraciones que el ministro había hecho tiempo atrás
en el sentido de que la gente elegía los colegios porque tenía un nombre en inglés y porque había niños que tenían el pelo un poco más claro.
Exacto.
Que eran muy despectivas hacia los padres. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final esto es una continuación en otro escenario de la lucha política que hay en torno a los proyectos. Te fijas tú, no es uno podría pensar en una instancia técnica donde se van a aclarar algunas cosas. No,
yo lo veo más bien, oye, como un derecho a pataleo, sobre todo en una oposición que es minoría, y que no tiene muchas posibilidades de equilibrar el juego de poderes con el gobierno en función de su propia de ser minoría en el Parlamento. Entonces, bueno, entiendo que para constituir una comisión se necesitan alrededor de 40 diputados, algo por ahí, digamos, y claro, la ocasión la pintan calva, digamos, ¿no es cierto? Es una posibilidad, digamos, de ejercer el derecho de pataleo al final.
Fíjate que yo, siendo, como has dicho tú, totalmente crítico las comisiones investigadoras, tengo mejor opinión de las interpelaciones por el hecho de que es la oportunidad con que el Parlamento saca el pizarrón al Ejecutivo, digamos.
Eso.
Es verdad que no tiene grandes efectos prácticos. Tiene, si es que los tiene, tiene algún efecto político.
Es político.
Y de abrir el debate, digamos. Y me parecen harto mejor como mecanismo que el que se usó tanto en otros años, que era el de las acusaciones constitucionales, ¿no?
Sin duda. Hay que
recordar que en la época de Allende se votaron unos 6 ministros, que además el presidente los podía cambiar de lugar.
Los enrocaba.
Con lo cual hacían roque. Entonces era todo un baile,
show,
digamos.
Era un show, sí.
Me parece muy preferible este sistema, digamos, ¿no? Que, por último, también en teorías de cara a la ciudadanía, en fin.
Sí.
Y está más en línea con el papel de la Cámara de Diputados como foro de debate político y no como policía de investigaciones. Así que, pero no vi cómo empezó esta actual interpretación. Sé que
empezó en los términos que te dice Luis.
Había unas 30 preguntas, ¿no?
Sí, y después siguió, después se puso más técnica la discusión, pero después nuevamente el presidente de la Cámara, Cornejo, tuvo que desalojar las tribunas. Porque frente a unas expresiones de Izaguirre, parte de la gente empezó a protestar y a gritar. Entonces se chacre un poco, la verdad.
Ahora, todo hace pensar, oye, que a nivel de la Comisión de Educación del Senado está funcionando la máquina de acuerdo, al menos al interior de la nueva mayoría.
Bueno, hay un esfuerzo importante,
sí,
que ha estado, yo diría, protagonizado por el senador Ignacio Walker y el gobierno, esta vez al más alto nivel, o sea, la presidenta misma y el ministro Peña y Lillo, digamos, para lograr acuerdos en esa comisión.
Entiendo que ayer estuvo en el Parlamento el propio ministro Izaguirre tratando de generar estos acuerdos, entre otras cosas. Parece ser un hecho que en el mes de enero las comisiones de educación y de hacienda del Senado van a trabajar juntas, que era lo que quería, entre otras cosas, la Democracia Cristiana.
Claro, y que no quería Fulvio Rossi, y que incluso no quería Fulvio lo denominó Rossi. Un golpe de Estado, dijo.
Sí,
claro.
Sí.
Un golpe de Estado a su presidencia de la Comisión de Educación.
Ahora,
protagonismo.
Mi impresión es que esta en lo grueso, digamos, en lo principal, en lo fundamental, esta fusión de las dos comisiones en una, pretende reducir el periodo de tramitación,
claro,
acelerarlo, claro, ¿no es cierto? Pero también tiene el efecto político de descargar la presión sobre el rol del senador Walker, de Ignacio Walker,
que
en no la quede, Comisión de Educación.
Que lo quede siempre con el voto dirimente.
Exacto,
claro,
exacto, porque hay un socialista y un PPD,
claro,
y hay dos
Rossi y Quintana,
claro, y hay dos senadores
de la alianza que son Andrés Alamán y Ena von Berg.
Claro. Entonces queda en el fiel de la balanza
Walker,
Walker, y para él la situación es
no
muy
era un
cómoda.
Papel no era un papel cómodo claro, esto
no un papel cómodo más expuesto. Todavía siendo él presidente de la Democracia Cristiana.
Sí, claro.
Ahora además tiene otra razón esto, aquí es que es acelerar la tramitación. A mí me da la impresión de lo que ha sucedido es que el gobierno prefiere, y así lo han denunciado algunos de los grupos sociales que están involucrados acá, que esta discusión se realice mientras los colegios están de vacaciones. Porque obviamente que la capacidad de movilización de las asociaciones de padres y todo disminuye sustancialmente cuando los niños están de vacaciones. Entonces, yo creo que esa es otra consideración, a lo cual yo agrego que debe ser muy complejo para los padres de estos colegios que esta discusión siga teniendo lugar durante el mes de marzo, cuando ya los niños
están matriculados
y volviendo al colegio, ¿te fijas tú? O sea, yo creo que prefieren que se corte el tema el mes de enero. Entonces, hay todo ese tipo de consideraciones para efectos de acelerar esto.
Ahora, ¿no debería afectar la matrícula del 2015 esto?
No, debería.
Porque las medidas son de efecto retardado a partir del año 2016.
Claro. Entonces, no la debería. Ahora, yo creo que se va a alcanzar acuerdo en esto, ¿ya? Incluso creo que se va a alcanzar acuerdo con los sostenedores. Eso sí, que a fuerza de dinero, a fuerza de plata.
Sí. O sea, el gobierno tiene recursos para eso. Claro. Ahora, lo que sí hay que mirar también dentro del contexto de la reforma educacional es que ya formalmente y oficialmente el gobierno anunció que no van este año dos proyectos que supone que son el corazón de la reforma, que es el proyecto de la educación municipal y el proyecto de carrera docente. Lo sacó de la agenda legislativa para este año.
Claro. Pero lo cual, para el 2015 quedan.
Sí, quedan para el 2015, pero para el 2015 significa que parten en marzo. Claro. Lo cual puede ser indicador de dos cosas. Uno, de que efectivamente la reforma nunca existió, digamos, nunca estuvo diseñada y siguen diseñándola, digamos. Sí. Y de hecho están estas negociaciones, tú ves estas negociaciones con los profesores que han dado origen a paros de los profesores, a grupos que se han descolgado
del, ha quebrado el colegio.
Claro, del colegio. Yo creo que esas negociaciones tienen justamente que ver con este proyecto, digamos, de carga docente. Y bueno, vuelve la crítica esta al gobierno, que supone que la parte medular de la reforma, que es la parte de calidad de la educación y de fortalecimiento de la educación pública, que está en estos dos proyectos, no está en el Congreso mientras se sigue discutiendo este tema del lucro y todo lo más.
Claro.
Entonces, esa es como la crítica más fuerte que se le hace seguir.
Claro. Oye, está en el Parlamento, creo que tiene el camino despejado el proyecto de reajuste para el sector público de 6%. El gobierno alcanzó un acuerdo con 12 de los 14 gremios del sector público, no alcanzó acuerdo con la ANEF. No sé, hay distintas opiniones a este respecto. Hay economistas que consideran que el 6%, atendido que el próximo año deberíamos tener una inflación muy inferior a eso, del orden del del 3.5%, ¿no es cierto?
Banco Central,
sí, ¿no? Eso es lo que dice el Banco Central. Pero hay también quienes dicen que la inflación, que este reajuste debiera ser un reajuste reparatorio
de
la inflación pasada, que en verdad el carro se anduvo arrancando un poco.
Raúl de la Puente traduce eso diciendo que la oferta de reajuste real es de 0,5%.
Claro. Exactamente. Si tú tomas la inflación pasada.
Claro.
Ahora, eso da cuenta de una cosa que siempre ha estado como en el ambiente, pero que nunca, como que no hay tantas pruebas al canto. Aquí hay algunas pruebas al canto, que es que los gremios que tienen una identificación política muy grande, en este caso la CUT, son extraordinariamente más benévolos con los gobiernos de su signo que los gobiernos de otro signo.
Ah, obviamente.
Porque Piñera tuvo que dar los reajustes más grandes, digamos.
Enorme.
Y le hacían huelga enorme. Igual, digamos. Sí. Y todo lo más. Y esto en una semana están llegando a acuerdo con un reajuste bastante inferior.
Claro.
Lo que desde el punto de vista de las finanzas públicas es bueno, lo que debe tener contento al ministro de Hacienda.
De Hacienda, sin duda.
Que necesita en este momento este tipo de medios. Ahora, a mí me tiene un poco nervioso una cosa, que es que las negociaciones entre la CUT y el gobierno no se remiten solamente al tema de el reajuste de las remuneraciones del sector público, sino que tiene un conjunto de temas. Y los otros temas que están en conversaciones son los de la reforma laboral.
Claro.
Entonces, yo creo que la política de las compensaciones aquí opera. Y muy probablemente, esto es una especulación, yo no tengo ninguna decente que lo diga, la CUT y en particular Bárbara Figueroa ha sido muy poco díscola en esta negociación, esperando que en el otro frente, que es el frente de la reforma laboral,
que afecta al sector privado,
claro, efectivamente algunas de sus reivindicaciones más importantes se respeten por parte del gobierno. Entonces, claro, eso a mí me da un poquito de inquietud.
Que allí haya una devuelta de mano, por decirlo.
Exactamente. Yo creo que ese es un factor que no hay que...
Ahora, hay muchos economistas, Luis, que dicen que un 6% como señal de reajuste para el sector privado puede ser complicado en este momento.
Claro, si uno toma... Siempre hay una discusión aquí si uno tiene que tomar la inflación pasada o la inflación que viene.
O la inflación,
claro,
que viene.
Entonces, claro, si la inflación que viene efectivamente es 3.5%, entonces nosotros tendríamos un 2.5% de aumento real de remuneraciones en un contexto de prácticamente recesión económica o desaceleración económica muy importante. Y obviamente que no es una buena señal para efectos del empleo. Entonces, esa es la consideración que se hace.
Ahora, ¿tú crees que la inflación se va a ajustar a lo que el Banco Central proyecta? Porque el Banco Central había proyectado también algo bastante,
claro, bastante
distinto.
Digamos, el mismo 3.5. ¿No? Sí. Es raro que el Banco Central no le achunte. Esto es bastante anómalo lo que pasó este año. La
primera vez, digamos.
¿Ah? Sí. ¿Ah? Sí. Está absolutamente fuera de rango, digamos. ¿Ah? Sí. Porque esto es un rango, digamos, claro, entre 3 y 3.5, y esto está absolutamente fuera. No sé, la verdad. A mí me cuesta...
En los próximos meses, en todo caso, el indicador de IPC me imagino que va a estar favorecido por el descenso de los precios
de los combustibles.
De los combustibles, sí, del petróleo, ¿no?
Así es.
Está del orden de 60, 70 dólares.
Claro.
O sea, casi al 50% de lo que, claro, estuvo hace un año atrás.
Sí, ha bajado mucho y eso va a ayudar desde el punto de vista inflacionario. Ahora, las cifras económicas siguen siendo malas. Salió una cifra bastante impactante, sobre todo como la presentó el Mercurio, que es la proyección de la OCDE para el desempeño de la economía chilena en el año 2015. Porque en el fondo, lo que hizo el Mercurio, que presentó desde que Chile entró a la OCDE, en qué posición de los 34 países de la OCDE estaba Chile en materia de crecimiento económico.
Entonces, Chile estuvo
entonces en el primer año que fue el año 2010 estuvo segundo, el segundo año que fue el 2011 estuvo segundo, el tercer año que fue el 2012 fue primero, el cuarto año que fue el 2013 fue primero, y ahora sería lugar número 20 el próximo,
yeah,
año, ¿no? Sí, es un contraste demasiado.
¿Y son 34 los miembros?
Los miembros de la OCDE son 34 países.
Ya. Yeah.
Sí, sí. De los cuales Chile ocupa el lugar 32 en materia de ingreso per cápita.
Claro.
Después viene Turquía y México, digamos, que son los de menos ingreso per cápita. Pero obviamente que es bastante impactante, digamos. O sea, efectivamente te está dando cuenta de que en Chile tenemos un problema... que va más allá de lo que es la economía internacional, digamos.
Sí, nos caímos como piano, digamos, de los primeros lugares al 20.
Sí. Y ya quedó un poquito, como que ya nadie habla de ello, esta afirmación que había hecho el ministro de Hacienda de que el último trimestre, digamos, venía la recuperación. Probablemente las cifras no van a ser tan malas como las del tercer trimestre, porque la base de comparaciones es baja, digamos. Uh-huh. O sea, ya el último trimestre del año 2013, la actividad económica no había sido muy buena.
Sí, entonces, no solamente esa afirmación quedó fuera de combate, también hubo afirmaciones anteriores, digamos, en el sentido de que la reforma tributaria no iba a tener ningún efecto en el crecimiento.
Claro, claro.
Eso también quedó bastante fuera de combate.
Claro, pero esto ya es un dato objetivo, digamos. Sí. O sea, esto es una cuestión de números y desde ese punto de vista, yo creo que continúa la incertidumbre respecto
a... Oye, continuaron durante la semana las esquilas, las repercusiones de las declaraciones que formuló el día lunes el Pulso, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei. Yo creo que lo importante, lo que deja esa entrevista, lo que aporta, lo que entrega, es que cambia el eje de la crítica a los ministros y la sitúa en la crítica a la presidenta. Yo creo que eso no estaba muy explicitado hasta antes de esa entrevista, y es lo que esa entrevista creo que es lo que la entrevista deja.
Sí. En el peculiar estilo de Matthei, digamos, que sí, fue un poquito sí, discutido, digamos.
Yo, que soy presidencialista, por definición me gusta poco ese estilo. A mí me gusta que los presidentes sean muy respetados, entre otras cosas porque creo que este país tiene instituciones más bien precarias, esa es la verdad. Y creo que la presidencia en Chile es de las cosas que tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidarla tanto de parte de los ciudadanos, de parte de los medios de comunicación, de parte de la clase política, como también la tiene que cuidar quien ejerce esa responsabilidad.
Bueno, pero cuidarla tampoco puede significar que no la critique, ¿no?
No, sin duda sí se puede criticar. No sé si en ese tono.
Siempre bueno, no, una... claro, el problema del tono es otro, claro.
No, sí, el problema es del tono.
Y lo otro que siempre ha habido una discusión respecto a si rinde frutos atacar o no atacar. Esa es la típica discusión que, por ejemplo, en la economía, o sea, perdón, en la política norteamericana lo tienen prácticamente resuelto. Ellos dicen que sí rinde frutos atacar. Y atacan. Claro. Y son muy fuertes los ataques.
Si tú le preguntas al comandante Chávez o al finado Néstor Kirchner, también te dice que, o sea, no se plantea ni siquiera el dilema. Atacan claro, como...
Pero contra eso está la teoría de la victimización, que te dice que cuando hay un ataque muy destemplado, entonces...
Y reconozcamos que Michelle Bachelet maneja bien esa variable.
Tiene un cierto talento, digamos.
Sí, lo maneja bien. O sea, ella se sintió muy victimizada en los primeros meses o años de su primera administración, se sintió muy victimizada con ocasión del manejo que tuvo del terremoto. Y está claro que ambas victimizaciones jugaron a su favor, fueron rentables en términos políticos, yo creo. Sí.
Ahora, lo que habría que ver es si la baja en la base de apoyo que ya ha tenido la presidenta y que la pone en una especie de estadio distinto respecto al que estaba antes, ya la puede hacer un poco más vulnerable a este tipo
de... Claro, esa es la duda. Claro. Esa es la duda.
Yo tengo la impresión de que Evelyn Matthei actuó por razones distintas de las que se han dicho. Pero, por último, esa es una zona misteriosa, digamos, que solo le correspondería a ella clarificarla. Lo que sí...
¿Pero tú crees que hay gato encerrado en las razones que ella...?
No, gato encerrado... A ver, no hay nada encerrado en una palabra tan fuerte.
Ya, pero ¿qué otra
motivación?
Veo un cierto vínculo, por lo menos de tiempo, en las condenas por el asesinato del general Bachelet, que cayeron sobre dos coroneles, pero que anduvieron otra vez tocando la imagen del general Matthei, digamos. Un proceso que ven ustedes que necesitan.
No, pero sí, yo siempre he dicho he dicho que Ascanio ve debajo del agua.
No, pero no quiero hacerme el lindo con eso. Quiero decir que tengo la impresión
que puede haber alguna relación.
Porque la Evelyn cuando quiere es templada.
Oye,
y cuando no es templada es cuando precisamente se siente agredida con armas.
Pero casi
arma.
Nunca quiere ser templado.
¿Sí? No.
Ahora, esto también
es cuando se siente agredida por armas que ella considera no legítimas.
Y esto se especuló, acuérdate, respecto a una de las razones por las cuales el embajador de Chile en Uruguay, Eduardo Contreras, podría no haber sido removido de su cargo. Y es que él, a 5 días de presentar la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, presentó una querella criminal contra el general Fernando Matthei. En lo que se consideró que podía ser un intento de involucrarla a ella, digamos. Entonces, tantos años después y todo lo demás, y donde aparentemente el general Matthei había sido descartado, digamos, como participante en esos hechos. Entonces,
esto... que hay dos cosas. Primero, porque en el proceso fue sobreseído, naturalmente, el general Matthei, pero ya está en el proceso. Hay algo ahí, hay un roce. Pero lo segundo es que el Ministerio Público, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que hasta donde yo entiendo es bastante autónoma, pero nadie se lo cree,
claro,
¿no? Presentó una apelación por las condenas. No sé si esa apelación se extiende hacia
a lo de Matthei,
los que no fueron condenados, o si se limita a reclamar que las condenas que recibieron los dos coroneles son muy bajas. Efectivamente son muy bajas en relación con el crimen, pero las consideraciones, las atenuantes, tienen que ver con salud, con edad, o sea, son las atenuantes normales.
De acuerdo.
Por las cuales tú no metes preso a alguien que está muy enfermo, muy viejo.
Bueno, me ningunearon el otro tema, que era el tema del cónclave.
No, perdón, pero yo quería, no.
Del cónclave de la nueva mayoría y el gobierno.
Te lo damos por enseguida. Pero
el próximo lunes.
Déjame terminar la reflexión sobre Matthei, porque esa es la parte que concerniría a ella, ya al tono que empleó y a todo. Pero la parte que concierne a la crítica de la presidenta y al ataque a la presidenta, dejémoslo en crítica, digamos, ¿no? Tiene que ver con el modelo político, tiene que ver con el diseño del gobierno. O sea, aquí no hay nadie después de ella. Ella ha tenido que poner todo su capital político para defender lo que están haciendo sus ministros, ninguno de los cuales logra hacer un escudo.
Claro.
Y por lo tanto,
es que ese es el problema de tener un gabinete de más bien débil.
Bueno, eso es lo que le pasó a Piñera también.
Claro.
Hasta que llegó lo Chadwick.
Claro. Señores, se nos acabó el tiempo. Banchila Inversiones, por décimo año consecutivo, se encuentra dentro de las 20 mejores empresas para trabajar en Chile. Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. No lo vas a poder creer. Acércate a cualquier concesionario Ford y conoce personalmente el nuevo Ford Fusion. Te sorprenderás con su equipamiento de alta gama, diseño y seguridad. Ford Fusion, un auto pensado para que tú solo disfrutes del camino. Nuevo Ford Fusion, siempre un paso adelante. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Ascaño Cavallo y Luis Larraín. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves a eso de las 20 horas aquí en Radio Duna. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.